También te he de decir, Fernando, que aquí en Guatemala, o sea, es el nivel de las personas y de los deportistas guatemaltecos y personas aficionadas como yo, que yo no me catalogo como deportista, sino yo soy una persona normal que tengo una afición. O sea, para mí,
Okay, buenísimo.
obviamente me encanta y un poco mi vida, el deporte hoy en día hace parte
Es
de mi
parte
vida,
fundamental de tu
fundamental,
vida.
hace parte de mi día a día porque yo entreno prácticamente todos los días. Competencias, las vacaciones muchas veces giran en torno a qué competencias voy a hacer, pero bueno, pero lo que te digo es que en Guatemala hay un nivel impresionante. O sea,
Así es.
cuando yo llegué aquí y me metí a mis primeros grupos de corredores, me decían, no, pues yo ya corrí carreras, corrí la maratón de Chicago y corrí Nueva York y corrí Londres y, o sea, para mí, wow, mi respeto. Es en primer lugar que ellos ya han corrido maratones, yo hasta ese momento nunca había corrido una maratón. Siempre, o sea, mucha gente que viaja al exterior a correr,
Claro.
yo no lo veía en mi país. Entonces a mí es el grupo y la gente que yo he conocido acá. Hay muchos grupos de corredores, hay coaches muy buenos.
Te han motivado también para llegar más allá, pues me
Sí,
imagino.
sin duda, Fernando, yo digo, si no fuera por Guatemala, yo creo que yo no habría hecho, que, como te digo, tampoco es que sea el gran palmarés, pero comparado con lo que hacía antes y con lo que me pude imaginar y no imaginar,
Claro.
nunca lo habría logrado.
Hola, les quiero dar la más cordial bienvenida al estreno de la cuarta temporada de Cacao. En nuestro podcast hemos venido conversando por más de 3 años sobre temas de cultura e inspiración y el ejemplo de grandes personas y grandes amigos que nos han compartido aquí vivencias y experiencias de varias ramas, pero sobre todo de muchos temas de inspiración. Los invito a acompañarme en esta ocasión en el estreno de la cuarta temporada. Muy feliz, muy contento de poderlo hacer desde la página de Facebook de Academia MB, celebrando estos 8 años de la Academia MB. Desde ya, una gran felicitación a Maite Bonilla por este gran éxito de poder estar capacitando nuevos profesionales en el tema de la comunicación, locución, por más de 8 años. Una gran felicitación a la academia, grandes amigos, grandes colegas con quienes compartimos el gusto de aprender más cada día sobre la locución y ser mejores profesionales. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero dedicar este podcast y el estreno especial de este podcast, hoy 2 de noviembre, a José Fernando Barrios. Él es mi chiquito, mi colocho, mi gordo, mi gordito. Él es mi chiquito, mi hijo, que hoy está cumpliendo 13 añitos. Mi gordo, este podcast está dedicado para vos. Y que te lo disfrutes, así como también invito a cada uno de ustedes a que disfruten este podcast y el inicio de la cuarta temporada. Quisiera también brindarles un gran saludo a mis colegas y compañeros de la Academia MB, que este año está cumpliendo 8 años la Academia de Formar Grandes Profesionales. Les quiero compartir, aparte del estreno de hoy, que hoy está José Luis Rojas con nosotros, que él es un deportista, él es un runner, que nos viene a compartir consejos y su experiencia siendo runner. Él ha corrido maratones muy importantes tanto en Guatemala y fuera de Guatemala, consejos sobre alimentación. Hoy vamos a aprender mucho. Los invito a que no se despeguen del estreno de este podcast. También les quiero anunciar que este fin de semana, hoy que es 2 de noviembre, este próximo domingo también, 5 de noviembre, vamos a tener otro estreno. Así es que el estreno de esta cuarta temporada de Cacao viene acompañado de doble episodio. Hoy tenemos el estreno con José Luis Rojas, que él es un gran amigo mío, él es deportista, runner, nos viene a compartir sobre su experiencia, pero este domingo tengo un episodio también sorpresa, ese también lo van a poder ver y escuchar a través de nuestras plataformas digitales en YouTube, en Spotify también y en nuestra página web cacaopodcast.com. Ahí está toda nuestra bibliografía. Comenzamos de inmediato entonces el estreno de la cuarta temporada de Cacao desde la página de Academia MB. Espero que lo disfruten y compartan. Comenzamos de inmediato. Bienvenidos de nuevo a este nuevo podcast, a la cuarta temporada de Cacao. En Cacao hablamos de cultura e inspiración y de mucha experiencia y hoy nos acompaña José Luis Rojas, dándote la bienvenida al estudio, José Luis, ¿cómo estás? Fernando. Y bienvenido.
Muchas gracias, gracias por invitarme. Un gusto verte nuevamente, estar por aquí en estos micrófonos. Y no, para mí es un honor que me hayas invitado. Muchas gracias.
No, pues encantado de poderte saludar. Nos vemos, nos vimos hace, ¿qué? Un año más o menos.
Por ahí.
Por si lo vieron, ahí tenemos un podcast con Martín. Googleenlo ahí en nuestra biblioteca del podcast. Pero bueno, bienvenido. Esta es la cuarta temporada y estamos dando inicio. Hoy es 2 de noviembre y es el estreno del regreso, digámoslo así, de esta manera, de Cacao Podcast. He venido ya trabajando varios temas de mucha cultura, de cine y sobre todo un gran aprendizaje de personas maravillosas. Te incluyo en ese grupo de amigos para que hoy nos puedas platicar sobre deportes y sobre salud, que es tan importante en nuestros días, ¿no? Y que pudiéramos compartir acá en el podcast y con más amigos todos esos datos de runner y toda esa experiencia de runner que vos tenés, que es bien valioso. Creo que todos, conforme vamos avanzando en la vida, vamos cumpliendo años, pues queremos hacer como más deporte. Y hoy está un poco de moda, voy a decir, pero me vas a corregir. Perfecto. Está un poco de moda el tema de runner y más allá de runner. ¿Cuándo empezaste, José Luis, con esto de los deportes? Aquí tengo que también sos Ironman, ya nos vas a explicar todo eso, pero es una gran cosa, como decimos nosotros los chapines. ¿Cuándo empezaste a hacer, siendo runner, o empezaste haciendo otro deporte?
Otra cosa, pues Fernando, primero que todo, pues ahí más o menos me conoces. Yo soy, la verdad, bastante promedio. De hecho, aquí en Guatemala hay personas buenísimas en las disciplinas en las que yo me he metido. Yo, digamos, que no soy una persona de hacer grandes tiempos ni nada. Más, tal vez es algo que empezó, y tal vez te contaba ahora fuera de micrófono, que quise empezar en mi juventud, cuando tenía como más o menos unos 12, 13 años. Yo era un niño gordito, bastante gordito.
No me digas.
Bastante gordito, y en su momento, claro, empieza uno a entrar a la adolescencia, tiene ya otros intereses más allá del juego y dice, bueno, ¿cómo me veo en el futuro? ¿Cómo
va a estar? Ya te preocupas por el aspecto físico, claro, y todos esos temas, ¿no?
¿Qué va a pasar con las chicas? Yo así gordito, como que no. Y recuerdo que en esa época le dije a mi mamá, yo pues quiero ir a un endocrinólogo, porque a ver qué hay que hacer, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos donde el doctor, él me dijo, mire, en este momento debe hacer deporte, debe hacer ejercicio y debe cuidar su alimentación. Me acuerdo que me dijo, mire, todo lo que usted consuma de azúcar,
hay que eliminar.
Hay que eliminarlo. Y todo lo que usted consuma de carbohidratos de más, lo que va a hacer es que lo va a seguir engordando, y lo que no se le va para arriba, se le va a ir para los dos lados. Entonces, si usted quiere crecer, pues... Y yo recuerdo que salí del consultorio del médico ese día y dije, bueno, voy a cambiar.
Voy a empezar. ¿Qué edad tenías?
Ahí tenía más o menos unos 12 años.
12. 3.
A la par, no, te digo, no, el rollo de las artes marciales nunca es que yo fuera muy aficionado, más allá que algo distinto a cualquier otro niño. Pero recuerdo que un vecino donde vivíamos en esa época en Bogotá se metió a hacer taekwondo. Y yo dije, eso está como bueno, yo me quiero meter.
Está bien.
Me metí a hacer taekwondo, empecé a hacer eso a los 13 años. Y la verdad que fue una disciplina muy... O sea, yo creo que las artes marciales en general son una cosa buena, porque te enseñan no solo la parte física, sino una parte, claro, de control mental,
de control,
de
así
disciplina.
Es,
sí. De hecho, mi hijo hoy en día está en karate, y wow, creo que... Y yo invito pues a los niños, a las personas que ven ese podcast. Yo creo que en sí cualquier disciplina, cualquier deporte, las artes marciales son muy buenas, son muy completas. Y bueno, ahí estuve yo.
Tienen muchos, muchos beneficios, ¿no? Internos, todos, mentales también.
Mentales, y yo creo que en la adolescencia, además, que uno está expuesto tal vez a cosas que pueden no ser buenas, ¿no? O sea, el tema de alcohol, drogas, todo eso.
Claro.
Yo creo que cuando uno lleva una disciplina deportiva, de alguna manera te aleja de eso. Yo así estuve muchos años haciendo taekwondo, inclusive hasta que llegué a la universidad. Y pues bueno, fue mi disciplina.
¿Y lo lograste bajar de peso?
Totalmente.
¿Te sirvió?
Mira, así muy grande que sea, no, pero versus la expectativa de estatura que tenía en su momento y todo, pues sí, mejor. Y a partir de eso, digamos que ya fui una persona más delgada. después del tiempo, ya después de la universidad y esto que ya no seguí entrenando, yo recuerdo que pues ya uno se mete en otros rollos de la universidad.
Sí, cambia tu estilo de vida.
Cambia el estilo de vida y por supuesto ya sabes, también vienen las fiestas.
Trabajo,
la
fiestas,
cosa,
familia.
Trabajo, bueno, ¿no? Pero siempre como que, y ese es como el segundo mensaje, yo creo que cuando uno empieza desde niño no le queda, o sea, como hay personas que dicen que el cuerpo tiene memoria, yo creo que es como, si alguna vez hiciste deporte, o sea, las personas que juegan fútbol o lo que sea,
claro,
les queda eso. En un momento, también me llegó el momento, que creo que como nos pasa a muchos, que uno dice, oiga, creo que es hora de retomar el ejercicio, bien sea porque no te ves como te quieres ver físicamente.
Como querías, como bajar la pancita.
La pancita, los gorditos, o muchas veces simplemente subes unas escaleras o gradas, como dicen aquí.
Y te falta el aire.
Oiga, no es posible.
Entonces algo hay que hacer.
Algo hay que hacer. No fue mi caso necesariamente, pero yo en esa época donde vivía, también en Bogotá, es el apartamento donde vive mi mamá. Ahí hay un parque grande, es un parque metropolitano, supongo algo así como el Central Park de Nueva York.
Ok, un parque
más pequeño,
grande.
Pero es un parque de ese estilo, sí. Se llama el Parque Simón Bolívar, mi mamá vive ahí al lado. Dije, bueno, pues voy a salir al parque a caminar.
Sí, lo que tenemos cerca.
Lo que tenemos cerca, caminar, correr. Yo más o menos tendría mis 20 y pico de años. Dije, bueno, pues lo que voy a intentar hacer es, ahí hay una pista de trote que tiene 3 kilómetros. Dije, bueno, voy a ir allá. Mira, al principio, si corría seguido un minuto y me fatigaba, era mucho. Ya luego daba media vuelta y dije, bueno, mi primera meta va a ser poderle dar una vuelta completa sin parar.
Sí, era como el objetivo, probemos y a ver hasta dónde llegamos.
Exacto. Y yo dije, bueno, era por hacer ejercicio. Eso por una parte. Otra parte, yo ya en ese momento había entrado en el mundo laboral y recuerdo que mi jefe de esa época... estábamos hablando y me habló de su hermano y me dijo, no, mire, es que mi hermano va a correr este domingo la media maratón de Bogotá. Yo dije, ay, su hermano es atleta. Me dijo, no, él es así como nosotros, pero
o sea, no,
él tuvo una situación
mortal, como
decimos, un mortal, dice, él tuvo una situación personal, él se divorció de su mujer y le dio muy duro eso y pues en el deporte encontró un refugio.
Bueno,
otro tema y
otro,
un detonador y casi siempre en la vida ocurren esos momentos, ¿no?
Nos pasan cosas,
ya hemos hablado, ¿no? Varios, ¿no? Me vi gordito, subí unas gradas y me fatigué. Otras veces son cosas más
drásticas. La vida te empieza a decir, bueno, ese es el momento,
ese es el, ¿no?, momento. Y hay gente que llega a los deportes por eso, por alguna situación personal. Bueno, el caso es que este señor tuvo esa situación y se refugió en el deporte y me dijo, va a correr la media maratón de Bogotá. Cuando me dijo,
¿cuántos
eso...
¿Cuántos kilómetros?
Son 21 kilómetros.
Una 21K.
Una 21K. Yo decía, 21 kilómetros, no puede ser esto. O sea, qué pro. Pero cuando mi jefe me dijo que era su hermano, que era una persona común y corriente, dijo, oiga, ¿por qué no pensar en eso? Eso fue, como te digo, yo fue en mis 20 y pico, estamos hablando hace unos 20 años más o menos. Yo dije, bueno...
Aprendido, sí.
¿Por qué no? Y empezó... No estaba tan de moda el running en esa época como ahora.
Como ahora, sí.
Pero ya empezaban a hacer carreras. Y recuerdo que después de eso, esta marca, no sé si la puede ser una marca muy famosa,
dale,
deportiva,
sí,
Nike,
sí se puede.
Hace su...
Eso vamos a contactarlos.
luego les... Esa era la Nike 10K, que la hacían en diferentes ciudades de Latinoamérica. Entonces iban a hacer la de Bogotá. Y dije, bueno, pues voy a ir a la 10K. Mira, yo no tenía ni idea de técnica, ni de zapatos, ni de nada. Yo tenía unos zapatos de estos de jugar fútbol 5, del futillo, okay, pues.
Sí, de fútbol,
eran los
de fútbol
que
sala,
digamos. De fútbol sala.
Así como más lisos.
Listo, tienen unos pequeños, pero esos eran los que tenía. Yo dije, bueno, pues estos son mis tenis más nuevos, con estos voy a correr.
Pues sí.
Me fui a esos 10K sin mucha preparación, sin nada. Los hice caminando, corriendo, o sea, normal, lo que uno hace normal. Salgo a correr, cuando me canso, paro, camino y dele.
Y sigamos.
Sufridísimo sacar los 10, o sea, yo no me acuerdo ni cuándo me había demorado hora y media, algo así, haciendo 10K. No solo eso, que los zapatos no eran adecuados, entonces ni te digo cómo terminaron mis uñas de los pies después de eso, porque
sí,
re mal.
Pero
esa fue la primera. Y de ahí ya entonces me fui metiendo en el rollo, entonces ya después compramos unos tenis adecuados, ya después te podía dar la vuelta a los 3 kilómetros de la pista que te
buenísimo,
dije, y empezar a participar en carreras. Más o menos por ahí empezó la cosa, y lo que sí te puedo decir es que yo hace 8 años vivo en Guatemala.
Ok, buenísimo.
Y como que el...
Te digamos, trata bien Guate.
No, tú sabes que yo quiero mucho esta
aquí
tierra.
Aquí puedes decir tú.
Y estoy muy, muy agradecido.
Está bien, está bien.
Mucho. Pero el salto que he tenido como en mi vida deportiva, lo que hace que vivo en Guatemala, pues ha sido ha sido bastante grande, que ahí luego te voy a contar qué es lo que ha pasado después de eso.
Y mira, los terrenos se parecen un poco Bogotá con Guatemala.
Mira, yo creo que latinoamericanos tenemos muchas similitudes. ¿No? Creo que tal vez Bogotá como ciudad no es muy, bueno, se parecen algunas cosas a la ciudad de Guatemala, tal vez es como una ciudad capital y esto, pero Guatemala.
Un crecimiento.
Guatemala yo lo veo más parecido a Medellín un poco.
Ok.
Un poco por el clima, tal vez por su tamaño, es más como Medellín. Sí, un poquito más por ese lado. Pero de hecho creo que también, y yo se lo digo a mis amigos de acá, con mis amigos deportistas, les digo, miren, lo que hay aquí en Guatemala para hacer deporte, aunque se siente que no...
No tenemos muchas opciones.
Hay facilidades y hay muchas cosas que lo permiten. O sea, yo sí siento que en Bogotá tal vez para hacer una disciplina como triatlón, por ejemplo, mucho más complejo que hacerlo aquí en Guatemala.
Hacerlo aquí.
A pesar de las restricciones, sí, que uno dice, bueno, por ejemplo, banquetas amplias para poder correr, claro, más que haya muchas. Bueno, diferentes cosas, pero siempre se encuentra y digamos que sí se facilita por otras razones poder entrenar.
Buenísimo, y ahora aquí hay un movimiento que ha crecido muchísimo también, sí, para hacer triatlones. Hay muchos deportistas que están haciendo el tema de natación, que van al lago, que van a Atitlán. No sé si lo has hecho alguna vez o ha formado parte de tus inquietudes deportivas, pues, pero ahora ya hay muchas más personas y deportistas que se animan.
Sí, bueno, Atitlán no he ido, he estado en Laguna del Pino, ahí sí.
Ok, sí, la laguna, sí. Cerca.
Sí, cerca, y que es parte de lo que yo digo, o sea, estamos aquí en la capital y en una hora tienes una laguna,
sí,
preciosa, maravillosa, sí, para poder nadar, para poder entrenar con la temperatura perfecta, con las condiciones para poderlo hacer.
El clima también.
Sí, entonces creo que esas son cosas que en otras ciudades no lo tienes tan fácil. También te debo decir, Fernando, que aquí en Guatemala... El nivel de las personas y de los deportistas guatemaltecos y personas aficionadas como yo, que yo no me catalogo como deportista, sino yo soy una persona normal que tengo una afición. O sea, para mí,
buenísimo,
obviamente me encanta y un poco mi vida, el deporte hoy en día hace parte
de parte mi vida, fundamental de tu
fundamental
de tu vida.
Hace parte de mi día a día porque yo entreno prácticamente todos los días. Competencias, las vacaciones muchas veces giran en torno a qué competencias voy a hacer, pero bueno, por lo que te digo es que en Guatemala hay un nivel impresionante. O sea, yo cuando yo llegué aquí y me metí a mis primeros grupos de corredores, me decían, no, pues yo ya corrí carreras, corrí la maratón de Chicago y corrí Nueva York y corrí Londres, y o sea, para mí, wow, mi respeto. Es el primer lugar que ellos han corrido maratones. Yo hasta ese momento nunca había corrido una maratón. Siempre, o sea, mucha gente que viaja al exterior a correr,
claro,
yo no lo veía en mi país. Entonces a mí es el grupo y la gente que yo he conocido acá. Hay grupos, hay muchos grupos de corredores, hay coaches muy buenos.
Te han motivado también para llegar más allá, pues, me imagino.
Sin duda, Fernando, yo digo, si no fuera por Guatemala, yo creo que yo no habría hecho, que, como te digo, tampoco es que sea el gran palmarés, pero comparado con lo que hacía antes y con lo que me pude imaginar y no imaginar,
claro,
nunca lo habría logrado.
No, pero mira, lo que yo sé que has alcanzado es un gran ejemplo. O sea, hacer Ironman, ya nos vas a platicar de eso, pero correr ya varias 21K, correr fuera de Guatemala, te he visto compartir con tu familia, pues también es como parte de ese, de ¿qué consejos nos puedes dar de esa experiencia que has tenido? ¿Qué consejos, por ejemplo, en el caso más concreto, si queremos empezar? ¿Por dónde empezamos? Si tenemos una complexión un poco más robusta o tenemos algunas libritas ahí de más, ¿cómo empezamos?
Mira, nuevamente hago el disclaimer.
Vale,
yo no soy experto ni especialista. Siempre voy a hablar desde mi experiencia,
sí,
como alguien totalmente amateur. Yo lo que le digo a la gente es... No hablemos solo de correr, sino en general de actividad física. Busque algo que le guste, que lo haga sentir bien. O sea, para algunas personas puede ser salir a caminar, para otras personas puede ser jugar tenis, para otras personas crossfit,
¿sí?,
fútbol. Yo lo que digo es que busquemos algo que nos haga mover, porque hoy en día llevamos una vida muy sedentaria.
Claro.
O sea, los que trabajamos en oficina, como en mi caso, uno está detrás de un computador.
O en casa también, ¿verdad? Estamos como más... encerraditos ahí y estamos trabajando, y qué cool, ¿verdad? Qué lindo todo.
Otra cosa que digo, mire, Guate tiene un clima espectacular. Es un clima primaveral la mayor parte del año. Entonces, ¿por qué no caminamos? Y eso me llamaba a mí la atención. La gente, ¿por qué no camina? Sí, hay veces dicen, no, la seguridad, no sé qué. Pero en realidad...
Puedes hacerlo.
Es muy relativo, o sea, si te puedes, y se puede hacer.
Sí.
Y aquí vemos que tengo yo que ir a 500 metros de mi casa y me voy en el auto. Eso, entonces creo que lo primero es animarnos a caminar más y a movernos. Lo segundo que yo digo es que tratemos de adquirir un hábito. Y mi recomendación, bueno, cada quien encuentra cuando se le acomoda mejor,
sí,
de acuerdo a su estilo de vida. Porque mira, Fernando, tú y yo somos personas que tenemos una vida normal como el de cualquier persona.
Trabajo,
que tenemos.
Trabajo, tenemos horarios,
tenemos
familia,
esposa, hijos, tenemos total. Entonces uno dice, bueno, nosotros pues vamos a hacer deporte primero porque queremos sentirnos, claro, mejor, por salud, porque a lo mejor queremos darnos unos añitos más de vida, ¿verdad? Y por qué no también un buen ejemplo a nuestros hijos,
seguro,
es importante. Sí. Entonces lo primero que yo digo es busquemos algo como que nos haga, que nos guste.
Que nos guste.
A las chicas, por ejemplo, el tema este de Zumba, los aeróbicos.
Como que les llama más la atención, pero más hay para atención. Todos, pues. O sea, aquí hay hombres y mujeres y hay
pero
de
eso
todo.
Voy. Entonces busquemos algo que nos guste, no porque okay. Mi amigo empezó a volverse corredor, entonces yo también.
Yo también.
No, eso no, pero bueno. ¿Qué ventajas tiene el running? No tienes que pagar nada. En temas de equipamiento no necesitas mayor cosa. Con que tengas unos tenis y se acabó.
Ropa cómoda y te vas.
Y te vas. No necesitas de un equipo, por ejemplo, como si para jugar fútbol o hasta para jugar tenis necesitas con quién jugar. Correr, sales y ya. Entonces creo que es de las cosas que lo puedes hacer además en cualquier lugar. Si eres una persona que trabaja y viaja mucho, puedes correr donde vas, puedes correr en una cinta de un gimnasio. Entonces, tal vez eso, por eso el running es...
Por ahí.
Eso es lo primero. Lo segundo que yo digo a las personas es progresivo.
¿Sí? O sea, no podemos pretender correr la 21K, digamos,
no.
Que me va a dar ahí un colapso, ¿no?
Y lamentablemente se han visto situaciones de gente que ha habido muertos en carreras de esta gente que no se va con la preparación adecuada o lo que sea, y porque puede haber un tema cardíaco o lo que sea.
Claro.
Y no es recomendable. Entonces, progresivo.
Empezar por algo.
Por algo. Y lo segundo, tienes un amigo runner y resulta que el tipo lleva 10 años corriendo y ya para él correr 10 kilómetros es súper fácil. Yo no me puedo comparar con él. O sea, cada uno de nosotros lleva su proceso. Siempre mirémonos a nosotros mismos y comparémonos con el yo.
Con nosotros mismos.
Con el yo de antes.
Mira,
entonces digo,
buenísimo.
Mira, antes yo no me movía. Ahora, ¿sabes
si
qué?
Empiezo
a partir del lunes, voy a empezar a salir a caminar media hora. Pero caminar, no es, mira, si antes no hacías nada y empezaste a caminar media hora todos los días,
va a haber un cambio en tu cuerpo, ¿no?
Y así, luego, obvio, hay técnicas para empezar a correr, ¿no? Entonces, bueno, es, yo siempre le digo a la gente, la técnica para empezar a correr es caminar, así como para un ser humano para caminar,
sí,
gateo.
Como unos amateurs, ¿no? Como principiantes, ¿no? Por algo podemos empezar.
Por algo y empezar a caminar, es lo primero. Y, como te digo, siempre gradualmente. Y pongámonos metas a corto plazo. O sea, si mi primera meta puede ser, ¿sabe qué? La próxima semana yo voy a salir a caminar lunes, miércoles y viernes. Sagradamente, y los martes y jueves voy a descansar. Eso ya es un cambio. La próxima semana, listo, le voy a agregar un día más. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 30 minutos de actividad física diaria.
Diaria, de lunes a domingo.
Sí, entonces, pero actividad física puede ser salir a caminar, puede ser jugar con mis hijos.
Puede subir gradas también,
subir
hacer
gradas.
Bicicleta con los niños, en la familia.
Ajá. Entonces eso es lo primero que yo digo, empecemos gradualmente. Lo segundo, si yo ya me quiero, porque ha habido casos de gente que dice, no, mire, sabe que yo hoy no hago nada, pero yo quiero dentro de 2 años hacer un Ironman, por ejemplo, o correr una maratón. Dice, bueno, palabras mayores. Cuando uno ya quiere irse a esos niveles, a esos retos, yo digo, asesórese bien. ¿Sí? Hoy en día en internet está toda la información.
Sí, hoy vemos mucho YouTube, hay muchos consejos también ahí de salud, medicinas y alimentación, que es tan importante.
Tú ves YouTube, ves redes sociales, cualquiera, o googleas simplemente plan para correr una maratón y te aparece. Y ahí te dice cuánto debe hacer el lunes, el martes, miércoles. Es respetable, está bien, yo lo que aconsejo es asesores. Para las personas que están aquí en Guatemala, pues hay muchos grupos maravillosos, muy buenos coaches, ya buscarán con el que se les acomode mejor,
claro.
Pero yo digo, o sea, si me voy a meter en eso, pues
o sea,
también,
bueno, hagámoslo conscientes, con con esa conciencia que conlleva, ¿no? Claro. O sea, contactar a profesionales, no solo empezar y tirarnos al agua, porque no podemos tener algún problema, ¿no?
Exacto, pero también yo quiero decirle a la gente, o sea, no todo corredor tiene que aspirar a correr una maratón, y no todo corredor tiene que aspirar a participar en carreras. O sea, cada quien, o sea, yo tengo que vivir mi propio proceso y ponerme mis propias metas.
Cada uno, ¿no?
Somos... Una meta totalmente válida es decir, mire, no me interesa correr más de 5 kilómetros u 8 kilómetros diarios, yo con eso cumplo mi... Y yo lo que quiero es sentirme bien y ya, no me interesa nada más. Y eso me parece que es totalmente válido. Así como el que dice, no sabe que yo quiero correr una ultramaratón, también es válido, pero como que claro, cada quien viva su proceso, obviamente siendo consciente de lo que eso implica, ¿no?
Seguramente. Mira, qué tan importante es la alimentación, porque también estamos con este ritmo de vida muy rápido, que comemos lo que tenemos a la mano, y tal vez, o sin el tal vez, por la carencia de tiempo, no nos dedicamos también a informarnos qué tipo de alimentación, con qué alimentación nutrir nuestro cuerpo. Recordemos que es alimento, ¿sí? Y si comemos cosas que no nos van a ayudar, aparte están las pastillas y batidos y todo lo demás, dejémoslo fuera, pero sí. Hablemos de la alimentación en tu caso.
Mira,
¿cómo lo exploraste o si te asesoraste con un profesional?
Mira, Fernando, te voy a confesar que yo duré mucho tiempo, como te digo, hace más de 20 años que estoy metido en este rollo. Y la verdad yo creo que así como llevar un plan disciplinado de alimentación, lo empecé a hacer hace más o menos unos 4 años, más o menos 3-4 años. Pero porque lo mismo, yo llegué al punto...
¿Subiste nivel?
Claro, en que mis expectativas ya con lo que yo había hecho, okay, y con lo que yo veía y leía y hablaba con amigos, realmente la alimentación... Sí,
sí es importante.
Claro, es como una pata de la mesa, ¿no?
Ahí estás.
O sea, entonces...
Eso quería llevar.
Entonces, sí. Pero inclusive no solo siendo deportista. O sea, tú ves que dicen, mantenga una alimentación adecuada.
Le dicen alimentación balanceada.
Balanceada, totalmente. Porque es que también es cierto que cuando tú ya estás en un nivel de entrenamiento mucho más fuerte, tu alimentación cambia. A lo mejor tienes que meter muchísimo más nivel de proteínas, tienes que utilizar algunos suplementos, tienes que... digamos el día anterior a una carrera la alimentación es distinta, o sea, pero en general yo lo que te digo es que sí hace parte, pero nuevamente no es hacer una dieta, sino es formar unos hábitos distintos.
Hábitos distintos, sí. Y que también conocer todos los nutrientes que tienen todos
conocer
los alimentos.
Totalmente, entonces nuevamente asesorarse, yo en su asesorarse, momento cuando ya quise hacer eso, dije bueno pues voy a buscar una nutricionista y te digo de hecho... Primero empecé con una, que era una que estaba en México, luego encontré una aquí en Guatemala, pero también que está muy enfocada también en la parte deportiva.
Ok.
Y que te haga clic, porque, mira, muchas
veces... A veces no nos cae bien el doctor.
No, hay veces vas al nutricionista y te dice, no, mire, entonces aquí, y te ponen a sumar calorías. Hay gente que funciona muy bien con eso, ¿no? Entonces me comí un plato de arroz y una tortilla y el frijol, y entonces, ya me subí.
Ya me pasé.
Entonces la gente la pasa sumando. Para mi gusto eso era muy... O sea, difícil de hacer.
Muy matemático. ¿A qué horas te acordás? ¿Qué contenido calórico tiene todo lo que consumís?
Claro, desde mi experiencia va más alineada a que te ayuden a formar unos hábitos distintos. Por ejemplo, a incluir verduras en tu desayuno. Eso yo nunca lo había hecho en mi vida y la verdad es que tiene un cambio radical. Pero a lo que voy es que, mira, hay muchas cosas que nosotros sabemos que comemos que no nos hacen bien. Así no estemos metidos en el rollo del deporte. O sea, si estamos llenando nuestra alimentación de azúcares, de grasas, de comidas rápidas, comer mucho en la calle, que muchas veces por trabajo uno dice, no tengo otra alternativa.
Lo que yo te decía,
esas son cosas que sabemos que al final no me están sumando mucho. Entonces, te digo desde mi experiencia, por ejemplo, una de las cosas simples que yo empecé a hacer es que yo en mis días laborales ya ahora siempre almuerzo en mi casa.
Fantástico, es una gran ventaja.
Y cuando no lo he podido hacer, me llevo mi almuerzo.
Tratar de controlar lo que estás comiendo.
Y por lo menos sabes cómo lo estás preparando, ¿no? Entonces, no, te digo, no es ciencia de la NASA, pero son consejos sencillos. Entonces, aquí lo tenemos, el whisky, el wicoy, el pepino, la cosa, a eso va. Y si tú ves la alimentación, va volviendo a esas cosas básicas, a que comas, claro, a que te comas las cosas básicas.
Lo más saludable, pues.
Claro, que es lo que engorda y si uno se pone a ver en... Y hay videos, así como hablamos,
hay
videos
tanto,
y todo.
Sí.
¿Cuándo empezaron los problemas de obesidad en el mundo? Con el auge de esta vida moderna que tenemos, entonces necesitaban hacer un desayuno que fuera rápido y que llenara. Ah, bueno, se inventaron los cereales.
Los cereales.
Los cereales, pues aquí con el perdón, pero
entiendo. Claro, tienen también mucha caloría.
Es puro azúcar. El proceso, por ejemplo, que le hacen al maíz para volverlo hojuelas no es tremendo, nada recomendable. Sí, sí. Entonces, eso no tiene nada y no tiene nada de saludable. La cantidad de harinas y de azúcares y todo eso, esos son un invento de la vida moderna, pero voy a preguntar a nuestros abuelos qué era lo que comían del desayuno. Su huevito, su frijolito.
Frijolitos, platanitos, quesito, crema y aquí sigámosle, exacto, tortillitas, panito.
Y te pregunto, ¿tenían problemas había problemas de obesidad como existen hoy?
No.
No había.
Ellos eran los más sanos, incluso eran más longevos, ¿no? O sea, nosotros no sabemos cuánto vamos a tardar en este mundo, pero ellos eran mucho más longevos.
Ellos no están expuestos a las comidas rápidas, ritmo, sí, a los cereales, a las cosas. Entonces es...
El producto, yo dije por ahí en algún lado, víctima de los 80s, pues tiene la culpa.
Pero
el
por
consumismo,
ahí
¿no? Y la industrialización y todo ese rollo.
Gracias de nuevo por acompañarnos y aparte de celebrar esta cuarta temporada, también estoy celebrando ya 3 años de hacer cacao. Y como parte de la celebración de estos 3 años, también los quiero invitar a que este próximo domingo 5 de noviembre sintonicen nuestras plataformas de podcast, cacaopodcast.com y Spotify, también para que puedan sintonizar el siguiente podcast que tenemos. Este es un fin de semana de estreno doble. Hoy 2 de noviembre estrenamos este podcast con nuestro amigo José Luis Rojas, el es runner, pero también este domingo tenemos otro podcast ya listo para salir a las 8 de la mañana este próximo domingo 5 de noviembre. Este fin de semana lo vamos a celebrar a lo grande haciendo podcast en estos 3 años de cacao.
¿Qué has aprendido de cacao?
Bueno, he aprendido muchas cosas en estos 3 años. He aprendido a aceptarnos como seres humanos, a valorizarnos, pero sobre todo a ver el lado humano de cada uno de nosotros. Todos tenemos retos, tenemos propósitos, tenemos dolores, también tenemos muchos proyectos que realizar, familia, trabajo, emprendimientos, etcétera. Pero lo mejor de todo es ver nuestro propio lado humano.
¿Por qué haces cacao?
Bueno, cacao se hace para poder compartir aquí cosas positivas y propositivas y que puedan cada uno de ustedes tomar lo mejor de lo que se comparte acá, pero no por mi propia sugerencia o por la sugerencia de algunos invitados, sino que simplemente por elección. Cada uno tiene la oportunidad de decidir qué es lo mejor para su vida y compartir acá con nosotros ideas positivas, propositivas que nos permitan crecer cada día. Alguien me decía hace poco, desaprender para poder aprender nuevamente. Pues yo lo veo así muy sencillo, simplemente es aprender cosas nuevas, cosas que te hagan ser mejor, cosas que te hagan ser mejor ser humano en todo sentido y que te puedas proyectar con tu familia, con ese grupo objetivo, con tu comunidad, con tus amigos, en el trabajo, que te permitan ser mejor y también, ¿por qué no decirlo?, ser ejemplo para alguien más, para nosotros que tenemos hijos, ser ejemplo para ellos y poderlos verlos crecer y poder ser ejemplo para alguien más e inspirar a alguien más en su vida.
¿De qué temas trata cacao?
Para mí cacao es sinónimo de inspiración. He querido poder conversar aquí con amigos y los invitados quienes nos visitan al estudio de muchos temas de inspiración y que con sus anécdotas de vida nos puedan brindar ese ejemplo que a través de compartirnos sus experiencias nos permitan darnos cuenta que podemos lograr muchas cosas más. Aquí hemos hablado de marketing, hemos hablado de emprendimiento, de negocios, también hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de cine, hemos hablado aquí con algunos músicos, artistas también que contribuyen cada uno con su profesión a brindarnos ese ejemplo para poder ser mejores. Hemos hablado también de gastronomía, que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Todos los temas que hemos tocado acá de alguna manera tengo la inquietud por aprender de cada uno de ellos, y en más de alguno yo he estado involucrado directamente. También hemos hablado de cine, de cómo hacer cine aquí en Guatemala y de esta industria que está creciendo muchísimo, pero sobre todo lo que podemos resumir acá es en cultura e inspiración. Me llamo Fernando y espero que disfrutes este podcast y los siguientes podcasts que estamos lanzando en esta y las siguientes temporadas. Volvemos al podcast de hoy. Continuamos.
Por ahí va. Entonces yo creo que siempre, como resumen, yo creo que siempre, sí. Nuevamente, no soy experto en esto, ni lo he estudiado, no, ni dale, nada. Sí, te hablo, pero más desde mi experiencia. Creo que siempre, así no seamos deportistas, buscar claro. Tener una buena alimentación balanceada. Ahora, si te metes en un rollo y ya quieres...
Y ya quieres competir una 5K, por ejemplo, claro. Que es como algo pequeño, digamos, entre...
Asesórense. Eso y existe, y entonces eso... Y sí se los digo, eso complementa muy bien, y de hecho es una pata de la mesa cuando uno tiene un objetivo deportivo. Digo eso.
Súper bien. Mira, bueno, has corrido aquí en Guatemala, ¿cuántas? 21K y fuera de Guate, pero ¿cuántas?
Mira, yo creo que 21K, creo que, no sé, llevaré más de...
¿10?
No, 20, 25, no sé, no ya perdí la cuenta un poco con las 21K. Sí, he corrido 3 maratones hasta el momento. Corrí, la primera fue la maratón de Chicago, luego corrí Berlín y el año pasado corrí la maratón de Nueva York.
De Nueva York. ¿Cuál es la más difícil?
Siempre que hablan de, mira, difícil, en términos de dificultad es la maratón de Nueva York, porque por la altimetría, porque no es una carrera plana, sino que tiene varias subidas y bajadas por los puentes. Okay. Pero también te debo decir que es, tal vez, a mí las 3 me han encantado y todas han sido un momento especial en mi vida, pero tal vez la que tengo un recuerdo muy grato es la maratón de Nueva York, el año pasado, siendo la más dura. El ambiente es espectacular, pero aparte de eso también fue un reto personal importante para mí, porque yo tuve que tener una cirugía de rodilla el marzo de ese año, el año pasado.
¿En el 22?
En el 22, y en noviembre era la maratón.
Madre, entonces, mía, te recuperaste bien.
Sí, entonces era más que cuando uno, te digo, llevo más de 20 años en esto, y cuando vi, bueno, hay que hacerlo de la rodilla, dije, bueno, lo voy a hacer, y mi meta va a ser poder volver a correr y poder volver a correr una maratón.
Y entonces, lo lograste, pues hiciste.
Lo logré, y pues digamos que el tiempo mucho más decente de lo que me imaginaba, etcétera. Bueno. Entonces, muy especial para mí, pero todas han sido, las 3 que he hecho son especiales. Este año voy para la 4ª ahora en unas semanas, voy a correr Valencia.
Ah, fantástico.
Sí, y ahí van saliendo cosas, te digo, uno conoce gente.
Okay. Vas haciendo comunidad, digamos.
Haces comunidad.
Tu grupo y se apoyan.
Exactamente. Te puedo decir también que en el tiempo que llevo en Guatemala, los amigos, la mayoría de los amigos que tengo los he conocido por eso.
Por el deporte.
Y te van contagiando y te van llevando a cosas. Entonces, por ejemplo, este año que decidí meterme ya más en serio en el triatlón, pues ya hice mi primer Ironman en la distancia 73.
Okay, explícanos eso, ¿qué es 73? Pues imagino que hay otras
diferentes
categorías.
Distancias. Digamos que el Ironman es una marca en realidad, ¿no? Es una marca. Lo que pasa es que pues ya es tan famosa y pues se ha posicionado tanto que hice un Ironman. Pero es, el triatlón tiene diferentes distancias, ¿no? Desde una distancia de sprint hasta el Ironman. Bueno, inclusive hay un poco más de distancia de Ironman, pero digamos que en general existe la distancia sprint y la distancia Ironman. Todos son triatlones. Un triatlón es un deporte que combina 3 disciplinas, que son la natación. El ciclismo y running,
sí.
Entonces empiezas desde un sprint, que un sprint nada 750 metros, luego en bicicleta son 20 kilómetros y corriendo son 5 kilómetros, y puedes llegar hasta la distancia del Ironman, que es nadar 3.8 kilómetros en aguas abiertas, bicicleta 180 kilómetros y correr una maratón, o sea, 42 kilómetros.
Todo, ¿no? Eso en el mismo día, digamos.
Sí, exactamente. Seguidito. Terminas una cosa y sigues la otra, y así es el triatlón. Entonces el que yo hice fue un Ironman 73, que no es la distancia del full Ironman, sino es la mitad de eso, que es nadar 1900 metros en aguas abiertas, bicicleta 90 kilómetros y correr una 21K.
Ok, ¿verdad? Esa fue.
Esa fue.
Pero ya con eso es una gran cosa. Pues,
sí, o sea, mira, yo al final, como te digo, nuevamente cada quien vive su proceso. Yo tengo amigos que han hecho el Full Ironman.
El Full Ironman.
Y así como tengo amigos que han hecho ultramaratones, que ya es arriba de 42 kilómetros, un amigo que hizo 50 kilómetros en trail.
Wow.
Es, ¿no? En todo hay más, ¿no? Eso cada vez se inventa más. Pero nuevamente uno viviendo su propio proceso. Yo lo que te digo, Fernando, es, y se lo digo a las personas que hablo, le digo, mire, yo soy una persona común y corriente, yo no tengo una habilidad física, de verdad, yo no fui de esos niños que tú ves que saltan, corren, son buenísimos, corren rápido, no. Todo ha sido a través a través de, y a través de la decisión de entrenar y de tener disciplina
y
para
disciplina.
Hacerlo. Sino, no, digamos que a mí no es que se me den las cosas, siento yo.
Ya, sí.
Pero entonces, nuevamente viviendo ese proceso que yo tengo, creo que es bueno porque sí siento que, bueno, primero es un factor motivacional y es un factor de disciplina importante. Yo creo que cuando tienes una disciplina deportiva, eso te ayuda también a imprimírselo al resto de cosas en tu vida.
Sí, ¿no? Mira que nos hablan muchas personas, videos, motivadores de disciplina y no entendemos en realidad cómo podemos seguir un programa o cómo implementarlo en nuestra vida.
Hablábamos al principio cuando me decías cómo empezar y dije, bueno, me voy a proponer lunes, miércoles y viernes salir.
Si lo lograste, ya tenés tu primera disciplina.
Exacto. Y Fernando, ¿eso qué implica para el resto de tu vida? A menos que seas deportista. Bueno, si quiero salir a caminar 3 veces por semana en las mañanas, ¿qué tengo que hacer para el resto de mi vida? O sea, como con mi esposa, con mis hijos, para llevarlo al colegio. Implica que tengo que madrugar. Ahora ya no me puedo levantar a las 6, sino me voy a levantar a las 5.
A las 5.
Ya. ¿Viste? Entonces, ya estás teniendo una disciplina distinta con un objetivo.
Y una conciencia, pues. O sea, también creo que por ahí va el tema de la educación. Creo que la disciplina viene por ese lado y educar a tu cuerpo y a tu mente.
Bueno,
esta es la hora y aquí nos vamos, ¿no?
Y Fernando, y esto tiene, creo que como muchas cosas en la vida a las que tú le trabajas, así como tú, mira cómo empezaste el podcast, ya vi, tienes tu estudio y todo eso, uno dice, oiga, me acuerdo cómo empecé y mire lo que tengo hoy. Lo mismo pasa cuando empiezas a hacer algo de esto. Dices, cuando empecé no era capaz de caminar seguidos 10 minutos, por ejemplo. Pasa, y lo saben.
Pasa.
Digo, oiga, hoy yo camino 30 y lo puedo hacer a un ritmo constante. Eso ya es un logro. Entonces, cuando tú vas viendo esa motivación, y súmale que te vas sintiendo mejor, y súmale que dices,
bajé una talla. Empezó a bajar, sí, una talla.
¿No? Entonces,
en el cincho nos damos cuenta.
Eso también te va motivando. Nosotros. Ahora, lo que sí debo decir es que al principio hay que tener determinación, porque el resultado no se ve de un día para otro, ¿no? O sea, para uno empezar a ver resultados, pues puede pasar 2 meses, digamos.
Tenemos
¿no?
que tener paciencia, pues, o a veces no pretender. No sé, pienso yo, ¿verdad? No pretender tanto si estamos empezando, pero al menos empezar por algo.
Y nuevamente, nunca se comparen. O sea, dicen, no, pero es que mira, mi vecino, yo tengo, no sé, tengo 45 años y mi vecino tiene 55 y corre maratones. Y dice, hombre,
3-4 veces de lo que yo voy a correr, seguro. Dice,
sí, pero tu vecino lleva 30 años corriendo. Tú estás, no te compares. Entonces, digo, vivamos nuestro proceso, pongámonos metas cortas y de acuerdo a lo que yo quiero. Pero creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa y al final veníamos en que esta disciplina se la imprimes al resto de cosas en tu vida. Cuando tú estás con esos objetivos y los vas logrando, de alguna manera eso va permeando en las otras cosas, en tu trabajo. Objetivos, necesito sacar esto en este tiempo determinado,
este tiempo
a dónde vamos a llegar, cuándo es, eso va sucediendo. Entonces, de hecho, hasta he escuchado muchas empresas cuando miran currículums y ven, esta persona, no sé, por ejemplo, es corredor de maratones.
Un deporte, ¿no?
Saben que eso implica cierto perfil de la persona, ¿no? Es una persona determinada que se pone metas, que tiene que tener cierta
avanzar,
disciplina. Que, exactamente. Entonces, yo creo que es un hábito bueno. Y mire, por lo último, que creo que para mí es lo más, de las cosas más importantes, junto con tener una buena salud, creo que es el ejemplo que uno le va dejando a las personas que le rodean, en mi caso a mis hijos.
Claro.
Y pues yo no te digo ni esto garantiza que mis hijos el día de mañana van a ser deportistas, ni van a correr, pero sí sabían que su papá todas las mañanas lo veían que llegaba de correr, que llegaba de montar bicicleta, que se iba a entrenar natación, etc. Yo digo, en algún momento se van a acordar de eso.
Sí, o van a hacer otro deporte, no tiene que ser lo que vos estás haciendo, pero al menos hay un ejemplo.
Sí,
y te ven.
Y Fernando, también una cosa va llevando a la otra, pero gradualmente, y es, si yo sé que mañana, y me pasa a mí, por ejemplo, los viernes ya desde hace muchos años, yo los sábados por la mañana normalmente son los días que corro largo, en el running decimos, eso lo llamamos el fondo, ¿no? La carrera de fondo, que son corridas largas. Pues mi corrida empieza temprano, o sea, puede ser como de sábado, puede ser 5:30 a.m, 6:00. Sí. Entonces, ¿qué implica? Que si hay una reunión, una fiesta el viernes, pues...
También pensarlo.
Como que ya uno no va, o si va, pues porque uno se acuesta temprano, porque el día siguiente madruga.
Disciplina, ¿no? Está. Hay que hacer sacrificios también.
Entonces, tu estilo de vida cambia, ¿no? Entonces, tú sabes que sí. Si a la gente le gusta sus traguitos, pues... Ya sabes, no digo que no, pero ya sabes que si tomaste unos tragos la noche anterior al día siguiente quieres salir a correr,
vas a rendir, o sea,
difícil. Pero también quiero decir que, y eso sí lo he aprendido también con el tiempo, es que hay que hacer un balance, o sea, tampoco la vida se puede volver
solo deporte,
y entonces ya no voy al cumpleaños de mi mamá, porque es que,
claro,
no. O sea, yo creo que también hay que hacer un balance y hay cosas de cosas en la vida, ¿no? O sea,
tienes que tener prioridades.
Prioridades, y yo te digo, en mi caso, mi familia es lo más importante.
Sí.
Entonces, si hay un evento familiar y por, obviamente, sopesando las cosas,
sí,
¿no? Y digo,
seguro.
No sé, es el cumpleaños de mi esposa y tendré que estar con ella, no me importa sacrificar el entrenamiento. Entonces, porque creo que el balance también es necesario, ¿no? O sea, todo en exceso es malo. Solo pensar y solo entrenamiento y solo esto, también creo que lo puede llevar a unas cosas malas, entonces hay siempre que buscar ese balance.
Hay que buscar ese balance, sí. Tanto en como en todo, ¿no? En la vida, trabajo, exceso de trabajo, alimentación, hablan del balance. Mira, y bueno, te conté hace brevemente antes de empezar que empecé a caminar este año y pues bajé 10 libras. No es mucho, pero para mí es en realidad bastante. Y pues me siento muy feliz, me siento bien con mi salud, digamos. Empecé a comer un poco más inteligente, a saber qué estoy consumiendo, un poco de más agua, etc. Vivimos en este ritmo súper, súper agitado, pero bueno, creo que empezando estoy, ¿no? Este año ha sido de muchas cosas muy positivas para mí, la cuarta temporada del podcast y muchas otras cosas. ¿Cómo inspiras, por ejemplo, ya tus hijos están o todavía no? ¿O sí. Siguen ellos con otro deporte?
Mira,
nada de running.
Tal vez el running no, y creo yo que pues mis hijos están pequeños.
Se vale.
Todavía, aunque hay niños de su edad que ya están metidos en el rollo. Pero por lo que yo he visto... Te digo esto nuevamente, no soy experto en el tema, sino es más de lo que yo veo. Yo creo que mis hijos tienen 11 años y 8 años.
11 y 8, está bien.
Todavía para ellos el tema del deporte es muy relacionado con el juego.
Ok, va por ahí todavía.
Claro, primero. Entonces siempre, y creo que es como lo otro, si queremos llevar a nuestros hijos al deporte, busquemos que sea algo que les agrade desde el punto de vista del juego. Obviamente cada niño tiene su personalidad y sus preferencias.
Individual.
Claro, mi hijo está en karate, mi hija estuvo en karate un tiempo, pero entonces le gustó más el rollo de las danzas y la gimnasia y eso, entonces está metida ahí, pero él tiene su actividad
también
física.
Tiene actividad, sí.
Entonces yo creo que tampoco, claro, cuando uno ve un talento en los hijos, hay que apoyarlos, pero hay veces, pues yo no sé, yo no sabría qué decir ahí, porque... yo veo el talento de mis hijos y digo, esta sería una gran corredora, una hija, dice, es una gran corredora, la voy a meter a entrenar ya y que se levante todos los días a las 5 de la mañana. Yo pienso que eso puede ser contraproducente.
Puede ir en contra de su voluntad.
Claro, porque es una niña que no está en la edad ni disfruta
ese
tema como lo podemos disfrutar nosotros de adultos, ¿no?
Sí.
Que los niños a esa edad les interesa estar con amigos, sí. A la mayoría, jugar. Entonces yo creo que esa es la forma más es poderlo llevar a través del juego para que ellos lo hagan.
Para que disfruten, es como entretenerse y
claro.
Ahí van caminando.
Y lo segundo, Fernando, que es un tema que creo que también los que estamos metidos, y yo lo he hablado con mis amigos aficionados que somos todos en esto, y hay veces, por ejemplo, el entrenamiento para una maratón es un entrenamiento duro, ¿sí? O sea, tienes que acumular mucho volumen de kilómetros, etc. Y uno ve gente que a veces sufre el entrenamiento. Ay, mañana me toca correr 30 kilómetros, no puede ser. Y
se vuelve pesado.
Entonces, a veces digo...
No ha corrido y ya.
Claro, estamos. Entonces hagamos una pausa. Siempre digo a la gente, acuérdese que uno hace esto porque le gusta. O sea, nosotros...
No para sufrir.
No para sufrir. Entonces, ahora digo yo, si esto lo llevamos a lo que tú me dices, si yo salgo y mis hijos me ven quejándome porque mañana me toca salir a entrenar y me toca levantarme temprano, pues, ¿qué van a decir?
¿Qué ejemplo estás dando también, ¿no?
Papá sufre con eso, qué cosa tan horrible, yo nunca me voy a meter a hacer eso. Entonces, yo pienso que también hay que mostrarle a los hijos, claro, los beneficios, las cosas buenas. Yo te digo, yo lo he hecho varias veces con mi hijo, creo que mi hija, ¿no? En los últimos metros de las carreras, mi esposa me esperaba con los niños y me pasaba a mi hijo. Y yo pasaba la meta con él. Entonces eran los últimos 50 metros. Entonces salía corriendo y corría 50 metros, que no era nadie.
Y él también alcanzó con vos.
Claro, y entonces vivía el momento bonito de correr, de cruzar la meta, de ponerse la medalla. Entonces le quedó esa sensación bonita, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de generar, mostremos
como una atmósfera más positiva.
Claro, y la parte bonita, como todo en la vida, todo tiene sus momentos difíciles. Digo, yo también en este camino, además, no soy un muchachito, ya tengo mis años también, entonces uno sufre las lesiones, sufre momentos como de desmotivación y si ahora qué voy a hacer. Pero pues creo que también levantarse y que no se le vuelva a uno el deporte solamente esa parte mala es parte de lo que hay que hacer.
Y superarlo, que no te vaya a traumar y ya no voy a seguir.
Total, y siempre poder mostrar cómo, que creo que ha sido otra de las cosas que también con mis hijos lo hice ahora que te hablaba de la experiencia de Nueva York. Yo le hablaba mucho a eso, yo le decía, mira, yo en un momento alguien... que tenía los meniscos rotos como los tenía yo, pues le van a decir, ¿sabe qué? No vuelva a correr porque correr es un deporte de impacto. Pero ¿qué pasa?
Pero tu caso fue diferente.
Pues mi caso fue distinto, modifiqué mi entrenamiento para llegar a la maratón y la pude correr y lo hice bien. Y hoy en día sigo corriendo y he seguido haciendo cosas. Entonces también es mostrarles a ellos que en la vida también hay momentos en donde te tropiezas, en donde te caes.
Como en todo, ¿no?
Exactamente. Y el deporte es eso. Y yo creo que estos deportes de yo pienso que todos, ¿no? Y sí. lo dirán los profesionales. Tienen sus momentos difíciles. Y cómo, yo creo que el chiste no es siempre ganar, sino cómo te levantaste cuando...
¿Cómo aprendiste una lección o cómo te levantaste?
Y cómo saliste de ese momento difícil. Y creo, y ahorita que llevamos, que hablamos que uno extrapola las cosas del deporte a su vida, pues qué más que eso, ¿no? Porque en la vida sufrimos fracasos. O sea, ahorita te comentaba yo la historia de aquella persona que se divorció, nos despiden de un trabajo, nos quebramos y bueno.
De todo eso forma parte de la vida. Pues,
y te va a pasar eso y te vas a quedar ahí, o te va a pasar eso y vas a levantar la cabeza y decir ahora qué sigue. Y es lo mismo en esto, ¿no? Ahí, para mí, el tema del running, sobre todo, que es lo que más he hecho en mi vida, me ha enseñado eso. Ha habido carreras buenas, ha habido altos, carreras malas.
Altos y bajos, ¿no?
Días de entrenamiento que uno dice, ¿qué me pasó? Me sentí fatal. Hay otros días que uno se siente súper bien. Pero pues es la vida, así es. Sí.
Mira, acabo de leer un libro y desde un runner gringo, él se llama Cameron Haynes. Te lo mencioné hace un poco, hace unos momentos. Y él decía, bueno, me gusta el dolor. Él decía, bueno, correr es aprender a vivir con el dolor. Entonces, y él hace exactamente esa reflexión que nos estás dejando en este momento. La vida es eso. O sea, no todo es, bueno, voy a correr 10 maratones o voy a hacer 3 Ironman. O sea, la vida también tiene esos momentos. Pero veamos lo físico. ¿Qué haces con el dolor? Porque ya el cuerpo después de una maratón, o sea, queda o no, si yo caminando lo he sentido, ¿no? O sea, caminar igual te produce cierto dolor. ¿Qué haces con el dolor? ¿Tomas alguna medicina? ¿O cómo te, o cuánto tiempo te lleva a recuperar?
Fernando, y deja ahí el dolor después de no, pues vas a encontrar algo, vas a encontrar un médico, un fisioterapeuta, una medicina.
Y ahí te vas.
Pero el dolor durante la competencia, porque ocurre.
Ese, sí.
Mira, esto, a ver, dicen... Yo me la sé muy bien, pero más o menos dicen que una maratón, y volvamos al tema del running, que se corre con las piernas, con la cabeza y con el corazón. Entonces, te dicen que los primeros, no, mire, los primeros 30 kilómetros los corres con las piernas. Que dicen que la maratón empieza en el kilómetro 30.
Wow. Eso no me lo sabía.
Los siguientes 5 los corres con la cabeza, ¿cierto? Y los últimos 7 los corres con el corazón. ¿Qué quiere decir con eso, Fernando? Que sin duda hay una parte física que hay que preparar. O sea, yo no puedo decir que...
Ay, no si te duela tanto, igual te
no,
va a doler.
Que tú necesitas preparar la máquina para andar. Sí, o sea, si tus músculos no están adecuados, si tu adaptación de todas tus articulaciones, de tus huesos, no está para correr una maratón, pues muy difícilmente. Hay gente que tiene una condición y un día se paró y salió a correr y nacieron con eso, pero te digo, esos son
contados.
Son,
¿no?,
talentos contados. Pero normalmente, pues sí tienes que prepararte sin duda. Y también lo hago y aprovecho el podcast. A mí me parece una cosa súper irresponsable. Por ejemplo, cuando hacen las carreras de 21K en las ciudades, y la gente dice, ay, vámonos y nos metemos al 21K.
Y mañana corremos. Y
mañana. Y yo digo, es súper irresponsable hacer eso. No. Y yo eso sí lo... O sea, yo a nadie critico por lo que haga, porque cada quien es
dueño de su proceso. Pero eso sí es proceso, más delicado, ¿no?
Pero eso sí me parece muy mal, porque se están poniendo en riesgo hasta su vida. Pues, pero bueno. El punto es que entrenas tu cuerpo para una prueba que vas a hacer. O sea, uno tiene que ser consecuente con lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ok, voy a correr una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo, entonces voy a entrenar mi cuerpo para 10 kilómetros. Pero también mentalmente tienes que saberlo.
Tienes que preparar.
Mira, yo vi a una corredora, una que sigo, también aficionada, muy buena, Ana Villegas se llama, ya está en Miami, y ella decía, yo en la meta no pienso que no... no me mentalizo para que no me duela. Yo sé que me va a doler. Lo que estoy pensando es qué voy a hacer cuando me duele, ¿no? Nuevamente, llevémoslo a la vida.
Claro.
Uno no se mentaliza para que mi vida va a ser perfecta, ¿no?
Sin dolor.
Uno sabe que va a haber momentos difíciles. Sí. Se me va a morir un familiar, va a ocurrir una calamidad. Bueno, ¿y qué va a pasar el día que te ocurra? ¿Te vas a morir y te vas a quebrar?
Sí.
¿O cómo lo vas a enfrentar? ¿De qué te vas a agarrar? Entonces creo que es lo mismo. Es decir, bueno, en el momento que me duela, ¿qué voy a hacer? Hay muchas técnicas. La gente que sabe esto dice, por ejemplo, crea un mantra. No, entonces, no sé, el mantra que te recuerde algo, que te lleve. Yo creo un mantra. Y llegan, ¿no? A mí la otra vez, entrenando para el Ironman 73, me llegaba uno, una vez que tuve que entrenar en el puerto, y me llegó. Entonces, el mantra era, yo pude, yo puedo y puedo más.
Wow.
Entonces... Okay. Pero te digo, me llegó así. Entonces el día que estaba así, yo dije, bueno, yo pude, yo puedo, puedo más. Entonces en esos momentos que ya tu cuerpo empieza a flaquear. Yo pude, yo puedo más. Esa es una. Y la parte del corazón, cuando te decía piernas, cabeza, corazón, pues esto tú lo haces por alguien, tienes familia, ¿no?
Sí.
Entonces otra técnica, y la aplican muchas personas, dice, bueno, vamos por el kilómetro, pues estás en la maratón, vamos kilómetro 38, este se lo dedico a mi abuela.
Ah, qué bueno.
Listo. Por mi abuela. Este vamos al 39, este va por mi mamá. ¿Viste? Entonces, corazón.
Ya, corazón.
Y es
más allá de la mente y piernas. Pues.
Pero, ¿viste? Nuevamente, llevémoslo a la vida y es bueno. Ocurrió esta situación.
O dedicarle a alguien esos sacrificios, pues.
Ocurrió esta situación, pero tengo un sinnúmero de cosas, de personas, de gente que está ahí.
Bueno, apoyándote.
Voy por ellos y ahí va, ¿no?
Sí.
Entonces,
este autor decía, yo corro y termino con un dolor tremendo. Este Cameron corre para subir montañas y termina con dolor. Y decía, para que se me quite ese dolor, mañana voy a volver a correr y voy a volver a... Entonces dice, aprende a vivir con el dolor. Mira qué interesante, que es justamente eso. O sea, es aprender de que todas las situaciones de la vida tenemos altos y bajos, y tenemos que aprender a convivir con todo eso, ¿no? O sea, el éxito, ¿verdad?, viene de una combinación de muchos esfuerzos, sacrificios,
sí,
etcétera.
Hay una parte también ahí importante, Fernando, es cuando nos metemos en el entrenamiento, también algo que te dicen es aprende a escuchar su cuerpo. El cuerpo sí le habla a uno, ¿no? O sea, el cuerpo
hay días
que
señales.
Te dice, mire, estoy cansado y no aprendí a identificarlo. Una cosa es el dolor muscular que te dio porque ayer saliste y caminaste y tú dices, tengo el ácido láctico y la cosa y el...
Las rodillas.
Es una cosa. Claro, pero por ejemplo un dolor de rodilla que se vuelve crónico, que uno dice, esto ya no es
esto
un dolor.
Esto no es normal.
Esto ya es... Entonces hay que prestarle atención, ¿no? Entonces, creo que esas son también cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Tampoco se trata de uno llevarse hasta un extremo que te vas a matar, te vas a lesionar. Sí, no, o sea, yo creo, nuevamente vamos al balance, ¿no? Entonces, pero en esto, y te digo nuevamente, yo no soy experto ni nada, siempre hablo desde mi experiencia, yo creo que con el tiempo uno va encontrando ese balance. Yo, por ejemplo, hoy en día ya, si bien me encanta correr, pero ya después de la cirugía y todo eso, dije, bueno, voy a empezar a combinar, me gusta el ciclismo y desde pandemia como que le metí más duro al ciclismo. Y el ciclismo es un deporte que te permite trabajar en la parte cardiovascular y no tienes el impacto.
Ya,
okay. Trabajas otros,
sí,
músculos.
Trabajas otros músculos.
Muchos me hablan, métase a hacer natación. Yo me decían, ¿usted sabe nadar? Y yo decía, bueno, pues sí, como nos pregunta pues, cualquiera. O sea, tú ibas a un paseo y te metías en la piscina y ahí y de alguna
hacías,
manera llegas.
Hacías algo, pues.
Claro, pero eso ya es distinto a que te digan, bueno, nada de 50, nada de 100 metros. Yo no lo lograba, pues, no tenía la técnica, nada. Entonces,
claro.
Pero fue otra de las cosas que a través de todo este camino, y pues obviamente para poder hacer triatlón había que aprender a nadar.
Seguro.
Y la natación es un deporte que sí es maravilloso porque cero impacto, trabajas todos los músculos.
Mucha respiración también.
Te da la parte cardiovascular de una manera espectacular. Entonces, nuevamente, yo también lo digo como consejo desde mi experiencia. Si lo que quieres es correr y meterte ya a un nivel...
Ir avanzando en esos niveles, competencias.
Hacer el entrenamiento cruzado. Y la otra parte que es importante es toda la parte del fortalecimiento físico. Tal vez lo hablábamos y decía, oye, pero si yo soy corredor, ¿por qué tengo que ir a hacer trabajo de pesas? ¿Por qué tengo que hacer push-ups?
Gimnasio,
porque,
sí, ajá.
Claro, es ir preparando tu cuerpo en conjunto para poder hacer esa disciplina.
Para ese desgaste,
claro,
que vas a tener.
Necesitas tener...
Ganar volumen, pues.
Mira que, digamos, el corredor no es de volumen. El corredor es, digamos, es una contextura distinta. Pero,
sí.
Por ejemplo, el fortalecimiento de esta parte que llaman el core es muy importante porque es donde va el soporte del cuerpo cuando vas corriendo. Entonces, todo el trabajo abdominal, el trabajo, digamos, de fuerza, no necesitas levantar grandes pesos ni hacer nada de eso, pues es lo que dice la gente que sabe. Pero
te ayuda, te sirve.
Te ayuda y te acompaña para hacer eso que es lo que tú quieres hacer. Pero eso lo vas descubriendo en el camino.
En el camino.
Entonces, tal vez no quiero que esta charla para la persona que no hace nada y quiere empezar, dice, no, pero qué complicado, hay que hacer mil cosas. No. Nuevamente volvamos
Empiece
al principio.
Por algo. Ajá.
Mira, con que salgas y camines media hora y tú digas, bueno, ya después de un mes, ya ahora no quiero solo caminar media hora, sino le voy a subir un poquito el tiempo. O la técnica que te decía hace un momento de caminar, correr, que es la forma de empezar a correr. Camino, troto un minuto, camino dos, troto un minuto, camino dos. Así se empieza,
Entonces vas
a correr. Y así vas, cuando te das cuenta ya esos lapsos de caminar desaparecieron y trotaste 30 minutos seguidos.
Fantástico.
Cada quien a su ritmo, yo no tengo que estar pensando que es que el entrenador, que no. Eso va llegando a medida que...
Le enseñaste a tu cuerpo, pues, esa disciplina.
Y nuevamente, vivir uno su propio proceso y van llegando las cosas que uno quiere hacer. Y probar.
Ir probando.
Conozco gente que, pues, también ya a la edad de nosotros y todo eso, se ha metido, por ejemplo, a jugar tenis. Disfrutan mucho el tenis, es excelente. O sea, yo digo, encuentren algo que les guste hacer. Sí, que importante, pues, sí, que sea, que muevan su... cardio, ¿no? Que es,
claro.
Que es lo que
ejercicio.
El cuerpo necesita. Sí.
Movámonos más.
Es el
consejo. Pues bueno, mira, te cuento que como abrimos este podcast, estamos iniciando la cuarta temporada del podcast, pero aquí hablamos de cultura e inspiración y hoy tengo dos saludos súper especiales antes de agradecerte y terminar con José Luis. Una felicitación muy grande a Maite Bonilla y a la Academia MB, que me ha dado tanto este año. Me estoy titulando ya de locución, me aprendí pues para profesionalizar más este tema de la voz, y bueno, ya dentro de poco. Pero la academia está cumpliendo 8 años, y un gran saludo a Maite, un abrazo y muchos éxitos, que sean muchos años más, que la academia siga creciendo, formando muchos más profesionales en este medio y arte de la comunicación. De nuevo, felicidades también, y hoy 2 de noviembre, un beso, un abrazote para mi colochito, mi hijo José Fernando, que hoy está cumpliendo 13 añitos, mi chiquito, creo que no lo conociste la vez pasada, no pudo llegar al podcast, pero hoy también este podcast está dedicado a José Fernando Barrios, que seguramente nos está viendo ahí, es mi chiquito cumpliendo 13 añitos. Bueno, esos son los saludos, y bueno, hablamos de cultura e inspiración, hoy hablamos de deportes, salud, con la experiencia y los consejos de José Luis Rojas. Les recuerdo que todos los podcasts de lo que llevamos hasta la fecha los encuentran en nuestra página web cacaopodcast.com. A darle a todo por sus sueños y a darle a todo por tus sueños. Este podcast se graba en el Estudio F en la ciudad de Guatemala, gracias también al apoyo de bdofilms.net y a las luminarias que tenemos acá, el sistema de iluminación, que es gracias al apoyo de betocheforo.com. Gracias de nuevo, José Luis, te deseamos todo lo mejor, que sigas corriendo, inspirándonos a seguir pues alcanzando nuestras metas. Yo que ya me puse a hacer más deporte, como te digo, bajé unas libritas, no es una gran cosa, pero para mí es un comienzo, y de nuevo gracias por venir a visitarnos aquí al Estudio F.
Un placer, Fernando, muchas gracias por invitarme, como te digo, me siento muy honrado, y pues bueno, espero que esto que hemos conversado pues le sirva.
Seguro que
a alguna persona por ahí que quiera empezar. Yo animo a las personas de verdad que se muevan, y bueno, y por ahí de pronto nos echamos una trotadita.
Nos vemos por aquí cerca.
Claro que sí.
Buenísimo. Bueno, pues gracias de nuevo a todos. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao, José Luis.
Buenísimo. Gracias, Fernando. Buenísimo.